Son las 8 en punto de la mañana, las 7 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana del fin de semana, hasta las 8:30 estamos todavía contigo. Un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de este programa. Arrancamos este sábado y lo hacemos con la mirada y el corazón puestos en Ermua. Este es el fin de semana de Miguel Ángel Blanco. Se cumplen 25 años de su secuestro y posterior asesinato, 25 años del inicio del fin de la banda terrorista ETA. Tuvo mucho sentido la vida de Miguel Ángel y puede que esto sea un gran consuelo para su familia, porque ¿qué hay más importante en la vida que poder decir que tiene sentido, que sirve para algo, para una causa mayor? Su muerte sirvió para que parte de la sociedad vasca despertara del embrujo. Los etarras no eran revolucionarios reprimidos, eran asesinos. No representaban el sentir del pueblo vasco, sino su propia miseria. Secuestraron a un chico de 29 años, concejal del Partido Popular en Ermua, y dos días después lo mataron a tiros y lo abandonaron en mitad del monte. Es importante recordarlo, sobre todo para los más jóvenes, quienes con tanto cambio de plan educativo van dejando de saber sobre qué raíces se asienta la democracia española. Desgraciadamente, este 25 aniversario no va a poder recordarse en un clima de unidad. El gobierno acaba de pactar con Bildu, que era Herri Batasuna y que siempre fue ETA, la nueva ley de memoria democrática. Y antes de esta ley, pactó otras muchas. El actual gobierno de coalición ha blanqueado a Bildu, nos ha hecho creer que es un partido normal, uno más, pero es que no puede serlo. Son los mismos que directa o indirectamente hicieron la vida imposible a la gran mayoría de la sociedad española que creía en la democracia durante largos 40 años. Y este fin de semana, por tanto, pues lo que vamos a tener son dos actos de homenaje a Miguel Ángel Blanco. El institucional, presidido por el rey Felipe VI, que va a tener lugar mañana domingo. Allí estarán el presidente Sánchez y el lehendakari Urkullu y Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel, a quien al final sí han dejado hablar. Pero no asistirán la mayoría de las víctimas del terrorismo. En la linterna de COPE, Maite Araluce le explicaba anoche a Expósito las razones.
No se puede estar, por un lado, pactando con los herederos del brazo político de ETA, pactando cosas como la ley de la memoria, en la que se victimiza a los terroristas, se reescribe la historia y se blanquea todo el terrorismo, y al mismo tiempo haciendo un homenaje a las víctimas de esos terroristas.
Mira, si tienes a tu hijo cerca a esta hora de la mañana, a lo mejor estáis desayunando juntos, vete a saber, bueno, pues a lo mejor te está preguntando, o lo hace luego, ¿qué es exactamente, papá, lo que pasó hace 25 años, ¿no? Bueno, pues te recomiendo el podcast que acaba de estrenar COPE. Son 3 episodios llenos de sonidos emocionantes, un relato tremendo de aquellos días de julio. Está en la página web nuestra, en cope.es y en todas las plataformas, ¿no? Unos días que acabaron con el asesinato de Miguel Ángel y que habían comenzado, por cierto, con la liberación de José Antonio Ortega Lara unas semanas antes, el funcionario de prisiones al que ETA tuvo sepultado en un zulo 532 días. Un Ortega Lara que, claro, ayer se mostraba indignado con los pactos del actual gobierno con Bildu y reclamaba un nuevo basta ya.
Las manos blancas, que se convirtieron en un símbolo de paz y resistencia ante el chantaje del terror, han sido reemplazadas hoy por unas manos rojas, ensangrentadas, que han logrado hacerse con el poder de momento. Por todo ello, volvemos a expresar nuestro basta ya a tanta falsedad.
A esa crítica se suma hoy, por cierto, el expresidente Aznar, el que no cedió al chantaje etarra, quien en las páginas de ABC dice que es un sinsentido que a Miguel Ángel lo recuerden los que pactan con sus asesinos. Será, por cierto, lo dice Aznar en esa entrevista, la primera vez que vuelve a Ermua en estos 25 años. Por cierto, que el recuerdo a Miguel Ángel Blanco coincide con la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, de imputar al núcleo duro de la ETA de entonces como autores intelectuales del asesinato. No lo mataron, dice el juez, pero pudieron impedirlo, por lo que procesa a Cantauri, a Mikel Ancha, a Amboto y a Iñaki de Rentería. Y de lo que ocurrió hace 25 años, a lo que la vicepresidenta Yolanda Díaz quiere que ocurra en la próxima década. Mira, deja que te explique lo que pasó ayer en la presentación de Sumar, la plataforma que ha creado Díaz para tratar de aglutinar todo el voto a la izquierda del PSOE. Lo cual, empecemos por ahí, hay que reconocer que tiene mucho mérito, ¿eh? Porque ese es un espacio que va de la traición al navajazo pasando por la puñalada. Y quizá por eso Díaz trató ayer de quitarse lastre y vetó la presencia de quienes en realidad la eligieron y la sustentan. A saber, Pablo Iglesias, Irene Montero, Jone Belarra, Ada Colau y hasta Mónica Oltra. Que no los viéramos ayer no quiere decir que no estuvieran. Decía Chesterton eso de que quien quiera que sea el nuevo tirano no usará el mismo uniforme del viejo tirano. Bueno, pues Yolanda Díaz se ha cambiado el traje y busca renovar su imagen. El de ayer fue un discurso centrado en lo emocional. Y si no, escucha.
Desde las trabajadoras del hogar hasta la psiquiatría en nuestro país. Digamos nosotras, en un plural colectivo, qué es lo que queremos. Querámonos el país que queremos. Esto y de esto va a Sumar.
Querámonos, decía Yolanda Díaz, que habló de su hija. Dijo que para incorporarse a Sumar hay que aportar generosidad y cariño. Llamamientos a quererse mucho, ya digo. Bueno, uno pensaba que la política era el arte de lo posible y que consistía en aplicar soluciones complejas para problemas complejos. Pero da la impresión de que la tecla que quiere tocar Yolanda Díez es la de la emotividad. Veremos si le funciona. Lo que ya sabemos que no funciona son las viejas técnicas intervencionistas que ha defendido Díaz toda su carrera como militante del Partido Comunista de España. Y menos aún pueden funcionar en el escenario económico tan complejo al que nos enfrentamos. Mira, ayer conocimos un dato, otro más, que no hace más que acrecentar la sensación de que nos acercamos a un otoño muy, muy complicado. La creación de empresas retrocedió un 4,6% en mayo y ya son dos los meses consecutivos en que se producen estos retrocesos. Y esto tiene pues mucho que ver con la confianza, ¿no? En tiempos de crisis no hagas mudanza, dice el refranero español, que como siempre es muy sabio. Y eso parece ser lo que piensan muchos emprendedores que, viendo las actuales circunstancias, no se animan a dar el paso. Y esto es importante, y lo es de verdad, ¿eh? Por muchos motivos. Primero, porque crear una empresa es el primer paso para poder crear empleo, ¿no? Un Estado puede crear empleo por otras razones, ¿no? Por cuestiones políticas, para maquillar las estadísticas, para dar la sensación de que el mercado laboral va viento en popa. Bueno, los Estados pueden hacerlo y de hecho lo hacen. Pero si un gobierno puede crear puestos de trabajo sin necesidad, el sector privado no se lo puede permitir. Y tú, que tienes una empresa pequeñita, lo sabes perfectamente. Y al hablar del sector privado, precisamente te lo estoy contando porque no quiero que pienses en grandes corporaciones internacionales, en grandes multinacionales, o no solo. Me refiero especialmente a los pequeños emprendedores, a los que tienen una idea de negocio, que han conseguido una pequeña financiación para arrancar, que van a incluso arriesgar su patrimonio. Y esa persona pues no va a lanzarse a la piscina si no hay agua. Y por eso es importante este dato, porque da la impresión de que en la piscina de la economía española empieza a escasear el agua. Y esto tiene que ver con la confianza, con la seguridad de que haya un mercado laboral estable, una fiscalidad razonable, impuestos bajos, que sea fácil crear una empresa, cosas de las que desgraciadamente pues no podemos alardear. La coyuntura actual no es fácil, el gobierno se encarga de repetírnoslo, y es cierto, la guerra está ayudando a disparar una inflación pues que en España está en el 10,2%, que es una barbaridad, ¿no? Pero también lo es que las medidas que está aplicando el Ejecutivo no parece que respondan a un plan muy serio, meditado, presupuestado a largo plazo, ¿no? Una de esas medidas entraba ayer en vigor. El cheque de 200 euros aprobado por el Ejecutivo dentro del segundo decreto anticrisis. Si te preguntas si vas a poder pedirlo, porque tal y como están los precios cualquier ayuda es poco, pues mira, para hacerlo tu renta no debe superar los 14.000 euros al año y tu patrimonio no puede ser superior a los 43.000 y pocos euros. Debes estar, eso sí, dado de alta en la Seguridad Social o cobrar el paro y prestar tu solicitud en la página web de la Agencia Tributaria. Y recuerda que el plazo máximo para solicitar este bono es hasta el 30 de septiembre. Hasta las 5 de la tarde de ayer se habían presentado ya casi 61.000 solicitudes. El gobierno espera llegar a casi a 3 millones. En COPE hemos hablado con uno de los posibles solicitantes, se llama Javier, y la verdad es que de momento no ha tenido mucha suerte.
He entrado varias veces y la página está, digamos, la información, pero disponible próximamente, así que de solicitarlo y de momento va a ser que no.
Bueno, y otro indicador de que la situación no anda demasiado bien en la economía española. Hablamos ahora de las rebajas, que es un clásico de este mes de julio, ¿verdad? Bueno, pues ni eso. Los comerciantes temen que este año la gente decida gastarse los pocos dineros que tengan en un viajecito y no en renovar el armario. Es lo que teme Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio.
La inflación va a seguir aquí con nosotros y por tanto va a seguir mermando la capacidad de compra. Desde ese punto de vista no somos demasiado optimistas. Ahora mismo es mucha incertidumbre y ya sabemos que la incertidumbre nunca es buena consejera ni es muy amiga del gasto.
Incertidumbre. Te encuentras un economista por el pasillo y te suelta la palabra incertidumbre, ¿no? Desde la Confederación apuntan a que los descuentos serán menores por los altísimos sobrecostes a los que tienen que hacer frente en los últimos meses las pymes, los autónomos del sector, que de hecho están reduciendo unos ya de por sí márgenes muy reducidos. La palabra que más repiten los economistas, insisto, es incertidumbre. No sabemos exactamente cuánto subirán los precios, cuánto se prolongarán las subidas de los tipos de interés. Y en este escenario gana cada vez más peso la necesidad de acordar un pacto de rentas. El problema es que en las conversaciones que se han retomado esta semana han estado solo empresarios y sindicatos. Y además de que no se han puesto de acuerdo, es que cada vez se hace más evidente que en ese reparto de los esfuerzos, por muy impopular que sea, deben estar pensionistas y empleados públicos. Hace un rato, aquí en la mañana del fin de semana, hemos hablado con Florentino Felgueroso, es investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Lo de subir las pensiones al nivel de la inflación es imposible, ha dicho, se pongan como se pongan.
No van a poder subir la inflación promedio todas las pensiones, por mucho que nos digan ahora que sí, nos parece bastante imposible, porque el crecimiento en términos de gasto en pensiones sería bastante tremendo y difícil de cubrir en estas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, pues se verá, probablemente habrá un crecimiento, pero que tenga que ser más moderado que lo que es la propia inflación.
Habrá que subir la pensión, pero más moderadamente, dice este experto. Y es que como el gobierno quiera equiparar la pensión a la inflación, deberá gastarse el año que viene 13 de los 15.000 millones de los que dispondrá para nuevo gasto público. Así que tiene lógica, ¿verdad?, que ese pacto de renta sea verdaderamente un acuerdo nacional, un acuerdo de todos para superar juntos, una vez más, la crisis que se avecina. Sábado 8 de julio, deja que te cuente otras cosas con la ayuda de Sandra Senjo. Rabat.
Allí se han reunido Fernando Grande Marlaska y el ministro marroquí. Ambos países aseguran que trabajarán para hacer frente a las mafias ilegales. Este encuentro se produce dos semanas después del intento de asalto a Melilla en el que murieron al menos 23 personas.
Bilateral.
Pedro Sánchez y Pere Aragonés se reunirán el próximo 15 de julio en Moncloa tras la polémica por el caso Pegasus. Se comprometen a poner fin a la judicialización del conflicto. El último encuentro fue el pasado día 15 de septiembre en Barcelona.
Ocupación hospitalaria.
Se duplica en un mes por el aumento de casos de coronavirus y ya se sitúa cerca del 10%. La incidencia en mayores de 60 años sube hasta los 1.225 casos. Pese a esto, la ministra de Sanidad asegura que la curva empieza a ralentizarse.
Cancelada.
La compra de Twitter por parte de Elon Musk por 44.000 millones de dólares porque considera que ha habido falta de transparencia en el número de cuentas falsas. El presidente de la red social ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el propietario de Tesla.
Atapuerca.
En los yacimientos se ha hallado un fragmento de la cara del primer europeo de hace 1,4 millones de años. Los científicos necesitarán un año para recoger toda esta nueva información que esconden los restos y averiguar la especie de los nuevos fósiles.
Y ahora, Sandra, cuéntame lo de la ola de calor que se nos viene encima.
Sí, la segunda del verano que va a afectar a prácticamente todo el país con temperaturas de hasta 45 grados, especialmente en Badajoz. Nos acompañará como mínimo hasta finales de la semana que viene y las noches tropicales tampoco nos van a dar tregua porque vamos a alcanzar hasta los 25 grados.
España debuta en la Eurocopa femenina y lo hace con victoria. Partidazo de COPE, Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Avecina fin de semana sofocante, así que el deporte y por supuesto la radio son buenos refugios para pasar de la mejor manera posible, al menos las horas más calurosas del día. Así que mientras los equipos de primera empiezan ya a sufrir los rigores de la pretemporada, en poco más de un mes empieza la liga, nos fijaremos en el europeo femenino. Buen comienzo de la selección española en Inglaterra, donde después del susto que supuso el gol de Finlandia a los 50 segundos, las de Jorge Vilda reaccionaron y ganaron 4-1. El martes, partidazo trascendental ante la todopoderosa Alemania. La Fórmula 1 nos ofrece un intenso fin de semana en Austria, ya que hoy tendremos la carrera al sprint y el domingo la carrera como tal. El Tour de Francia, con una etapa nerviosa hoy y montañosa mañana, nos da la oportunidad de seguir disfrutando de una mala bestia llamada Tadej Pogačar. Ya tiene un Tour, va por el segundo y tiene solo 23 años. Su tiranía puede ser histórica, aunque dependerá de si controla su hambre, ya que lo quiere ganar absolutamente todo. Y por supuesto, es inevitable que nos quedemos con las ganas de ver a Rafa Nadal en la final de Wimbledon, aunque tiene lo suyo. ¿Prefieren que gane el díscolo Kyrgios o que Djokovic se acerque a Nadal en el número de Grand Slam? Así que el que no se consuela es porque no quiere. ¡Feliz fin de semana!
¡Qué verano! El verano de empezar de nuevo, de mirarnos cara a cara, de viajar libremente, de reunirnos en familia sin mascarilla, de abrazarnos y disfrutar. ¿Cuánto necesitábamos esto?
Este verano, Cristina López de Schlichting vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 3 de septiembre continúa el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En fin de semana de COPE, ¿te lo vas a perder?
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 10, 22, 30 y 36, soles 8 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Steven Seagal es un buen amigo.
Puede estar seguro.
Pero como enemigo, es aún mejor. Por encima de la ley y en tierra peligrosa. 2 de Steven Seagal. El domingo por la noche, en 13.
Atención, solo 4 días. Super tecnoprecios en el Corte Inglés. La mejor oportunidad para llevarte lo que te gusta con hasta un 15%.
Como todos los televisores de las marcas LG, Sony y Panasonic, con el 15% de descuento. Con entregas en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios, hasta un 15% en electrónica.
Solo hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues a las 8 de la mañana y 17 minutos, qué mejor plan, ¿verdad?, ahora menos en Canarias, que marcharnos hasta las calles de Pamplona, donde ya ha terminado el tercer encierro de estas fiestas de San Fermín 2022. Así que vamos a ver cómo ha ido Alberto Sanz desde COPE Pamplona. Hola, Alberto, buenos días.
Buenos días. Tercer encierro de San Fermín, como decías, con toros de José Escolar. Ha sido, hasta el momento, el más multitudinario. Ha durado 2 minutos y 28 segundos y la manada ha ido agrupada y estirada hasta esta feta donde 3 toros han marchado por delante. Hemos podido ver bonitas carreras de los mozos, pero eso sí, el capotico de San Fermín ha tenido que estar muy presente en varias situaciones de mucho peligro. Los toros, eso sí, se han mostrado muy nobles y se han portado pisotones, han arrollado, incluso se han visto patadas, pero no han embestido prácticamente. Hemos podido ver bonitas carreras y en el parte provisional tenemos 6 traslados, uno con cornada en Mercaderes, la primera en estos Sanfermines, y ha tenido que ser en sábado. Esta tarde, Joselito Adame, Javier Cortés y Rubén Pinar torearán estos toros de José Escolar. Primera cornada en este parte provisional que ha sido trasladados hasta el Hospital Universidad de Navarra.
Muchas gracias, Alberto. Pues esto es lo que ha pasado en este tercer entierro. Tercer encierro de las ferias, de la fiesta de San Fermín en esta edición del año 2022. 8:18, hora menos en Canarias. Y a esta hora deja que te cuente una reunión de la que estuvimos pendientes ayer durante toda la jornada, una reunión tras la que no hubo ruedas de prensa, bastante discreta, pero desde luego importante, por un asunto del que en COPE venimos hablándote mucho en los últimos días y relacionado con Marruecos y con la inmigración, con la gestión de los flujos migratorios desde el país vecino. Nueva reunión en Rabat ayer. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, estuvo con su homólogo marroquí 2 semanas después de ese salto a la valla de Melilla en el que fallecieron, según las fuentes, entre 20 y 37 personas. Siguiendo esa reunión estuvo la corresponsal de la cadena COPE en Marruecos, Beatriz Mesa. Hola Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. España y Marruecos acuerdan reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra las redes que tratan con personas. Dicen que quieren evitar los ataques violentos que se producen en la frontera entre ambos países y para ello han abordado un nuevo modus operandi. Esas son las palabras del ministro Marlaska, quien considera a Marruecos como un socio leal, fiel, serio en la gestión de los flujos migratorios.
Marruecos es un socio leal y fiable tanto de España como del conjunto de la Unión Europea. Y lo único que reclamamos es mayor cooperación y coordinación. Y nosotros efectivamente estamos en esa mayor cooperación y coordinación. Mantenemos unas relaciones directas y comprometidas en mejorar la calidad y la seguridad de nuestras respectivas sociedades.
Marlaska reclama a la Unión Europea mayor cooperación, mayor implicación en la gestión de los flujos migratorios con respecto a su vecino del sur.
Bueno, pues vamos a echar ahora un último vistazo a lo que traen los periódicos, la prensa de nuestro país en este sábado, en este 9 de julio, antes de que César Lumbreras, que ya está a punto, haga sonar la chifla. Hola, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días de nuevo, Guillermo.
Con el terrible asesinato ayer del ex primer ministro japonés como foto de portada inevitable, claro, en todos los periódicos.
Sí, el Shinzo Abe, ese ex primer ministro japonés, como decías, tirado en el suelo, segundos después, instantes después de recibir ese balazo, ese disparo que acababa con su vida. ABC dice que ese magnicidio del ex primer ministro acaba con el mito del pacífico Japón. Una imagen, la del político abatido, que ha dejado al país en estado de shock. Eso es lo que cuenta el diario El Mundo en su titular. Fue tiroteado por un ex militar en paro de 41 años mientras daba un mitin en plena calle. Un asesinato que reabre el debate de la seguridad allí, en el país del sol naciente, dice ABC en su editorial. Que Japón es un país que se caracteriza por tener una sociedad pacífica y ajena a los excesos ideológicos y de la polarización visceral de otros países. Y que por eso, asegura este periódico, hay que revisar protocolos de seguridad para evitar el exceso de confianza en que nunca ocurriría nada como esto. Es, dice La Razón en el suyo, en sus páginas de opinión, la pérdida de la inocencia de un país, de una sociedad, la nipona, que ha descubierto también que entre los suyos hay fanáticos capaces de atentar pues contra los representantes de la democracia.
Bueno, pues es la imagen principal en los periódicos de hoy, en la que también hay entrevistas relacionadas con este asunto del que venimos hablando toda la mañana, este aniversario mañana del secuestro de Miguel Ángel Blanco. 25 años han pasado ya, Iván.
Sí, 25 años del asesinato del concejal por parte de la banda terrorista ETA, y El Mundo dice que la Audiencia Nacional ha dado un paso importante contra la inmunidad al imputar ayer a gran parte de la cúpula Terra como autores intelectuales del secuestro y muerte del edil, dos días antes de que, como venimos recordando, se cumpla un cuarto de siglo desde todo aquello, desde todos esos macabros sucesos. Conviene leer hoy, por ejemplo, a Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, en el diario La Razón, porque recuerda, tan necesario en estos tiempos de olvido generalizado, Guillermo, y en muchos casos consciente, que hay una consecuencia de este asesinato y que es relevante para todos, que la sangre de Miguel Ángel ayudó a afianzar una democracia en construcción y un Estado de Derecho que necesitaba más hechos que postulados. También es importante, en días como hoy, por ejemplo, pues leer entrevistas como la que hace ABC al que era por aquel entonces presidente del gobierno, un José María Aznar, que asegura que es un sinsentido que a Miguel Ángel lo recuerden los que pactan con sus asesinos. ¿A quién se refiere? Claro, al alcalde de Ermua, que es del Partido Socialista, con ese acto institucional que va a tener lugar mañana en la localidad vasca. También interesante la entrevista, por supuesto, a la hermana de Miguel Ángel, a Marimar Blanco, en La Razón. Asegura precisamente en este diario que cada negociación con Bildu supone matar de nuevo a los nuestros. Marimar Blanco, que sí va a acudir mañana a ese acto, a ese homenaje, donde va a hablar finalmente tras la polémica. José María Aznar ha dicho que no va a acudir a ese homenaje, va a acudir al de hoy. Ambos, uno que celebra un homenaje, un acto que celebra hoy el Partido Popular precisamente en esa localidad.
La verdad que sea como fuere, aunque desde luego son entendibles, pero es una pena y es una lástima y no habla bien de nuestra sociedad o de nuestros dirigentes que no seamos capaces 25 años después de organizar un acto en el que puedan estar representados todas las víctimas del terrorismo, que al final son las protagonistas, ¿no? Bueno, y protagonismo también precisamente, a ver, Iván, cuéntame en un minutito qué es lo que dicen los periódicos de el debut ayer de Yolanda Díaz.
Sí, del debut de su plataforma, de su proyecto Sumar, lo cuentan todos los periódicos, El País, El Mundo, que dice, por cierto, que pidió ensanchar la democracia con un nuevo contrato social y que se rodeó de un sindicalista rider, de una psicóloga, una defensora de mujeres migrantes. No había mucha gente de Podemos, al menos de la cúpula no había nadie, ni de aquellas compañeras como Mónica Oltra, tú lo decías, o Ione Belarra, de las que se, pues, se rodeaba también de la alcaldesa Ada Colau. Bueno, ¿qué piensan los editoriales de este nuevo proyecto de Yolanda Díaz? Por ejemplo, el de ABC asegura que Sumar es restar para Díaz porque su nuevo proyecto nace como una refundación artificial de Podemos, pero sin Podemos, y su problema continúa, va a ser el generar credibilidad en un electorado muy defraudado. La Razón, precisamente, dice en su página de opinión que lo que certifica la presentación de Sumar es precisamente la defunción del proyecto de Pablo Iglesias. Y según El Mundo, lo que hace la vicepresidenta del gobierno, lo que hace Yolanda Díaz, es replicar justamente los errores de bulto que antes que ella cometió el exlíder de Podemos. Eso es lo que opinan los editoriales de esta nueva andadura de Yolanda Díaz en solitario.
Gracias, Iván Alonso. Buenos días. Bueno, lo que viene ahora en COPE es Agropopular a partir de las 8:30. Con él te quedas, con César Lumbreras. Que pases un buen día. Adiós.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo. Reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Heycar presenta las promociones inteligentes de Isaac Newton. Si entras en heycar.com y eliges un Renault, puedes llevarte el contrato de mantenimiento con 200 euros de descuento. Promoción sujeta a condiciones y solo hasta el 31 de julio. Si buscas coche, lo inteligente es heycar.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Estoy tremendo, estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, pedo en pedo. Soy chantilly, con el extra de verano. Soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Steven Seagal es un buen amigo.
Puede estar seguro.
Pero como enemigo, es aún mejor. Por encima de la ley y en tierra peligrosa. 2 de Steven Seagal. El domingo por la noche en 13.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.